porque el séptimo arte no solo se ve, también se escucha.
No lo sé.
Tengo miedo.
Esto es Minutos de Cine.
Minutos de Cine.
Y 15 de la tarde, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a Minutos de Cine. Hoy jueves, ya 27 de abril del año 2016, finalizando la última semana del mes de abril, pues esperando que todos ustedes que nos escuchan en este momento desde sus casas hayan tenido una excelente semana, hayan tenido la oportunidad de ir al cine. Y pues aprovechamos rápidamente, quien les habla, Miguel Castro, y los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Uniminuto Radio Soacha y Twitter arroba UMD Radio Soacha, y escríbanos qué películas ustedes vieron el fin de semana, esta semana inclusive, qué películas nos recomiendan el día de hoy. Y de alguna manera, pues, del tema relacionado, que es hablando de otro de los directores más importantes del séptimo arte, hablamos del señor Quentin Tarantino. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida a mis compañeros en la mesa de trabajo, y el día de hoy nos acompaña Paola Mesa, ya un poquito mejor de su gripa, pero ya se encuentra bien. Paola, muy buenas tardes, bienvenida a Minutos de Cine.
Muy buenas tardes, Miguel, sí, como ya lo dices, ya estoy mejor. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, muy contenta de estar otra vez acá en Minutos de Cine.
¿Qué tal el fin de semana?
El fin de semana trabajo y descanso, no más, solo el domingo,
solo el domingo. Sí. Y también el día de hoy nos acompaña el señor Juan Rubio. Juan, buenas tardes, bienvenido a Minutos de Cine.
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a toda nuestra audiencia.
¿Qué tal el fin de semana?
Súper, Miguel, súper. La verdad, este fin de semana fue para memorar, ya que mi hijo fue bautizado y pues se le hizo una reunión y todo, entonces pues muy contento por eso.
Muchísimas felicitaciones. Por ahí vi fotos de que cumplió el primer añito, ¿no?
Ay, muy contento, sí. Nuestro hijo ya su primer año, fue una reunión en familia, pero muy, muy contentos, pues uno como padre, mejor dicho.
Exactamente, pues felicitaciones a ustedes dos. Y también quiero enviarle un saludo a Karen Mojica y a Valentina Ramírez, que ya pues por cuestiones personales no nos han podido acompañar, o no nos pudieron mejor acompañar el día de hoy. Entonces arrancamos con la mejor música, muchachos, el día de hoy. Nuevamente hablando pues ya de manera general, ¿no?, de lo que tiene que ver con el séptimo arte. Entonces acabamos de escuchar Unbeliever de Smash Mouth. En este momento estoy escuchando una película que me acuerda mucho a la materia del profesor Fu, que también le enviamos un saludo, que es Apreciación Cinematográfica, que de ahí nace este proyecto. Se llama la banda se llama Stairwell y la canción se llama Suck in the Middle with You. Yo no sé si a ustedes les suena Reservoir Dogs.
No, la verdad no, Miguel. Tal vez si lo traduces al español.
O Depósito de Perros, algo así.
No, ni idea.
Bueno, ahí les dejo entonces la tarea. Nos va a acompañar también la señora Celine Dion con su canción y éxito My Heart Will Go On. También vamos a tener a Irene Cara de la película Flashdance y su canción What a Feeling. Y finalmente John Travolta y Olivia Newton con Summer Nights. Aquí y con esta música arrancamos Minutos de Cine y vamos automáticamente con nuestra sección El Retrovisor Cinematográfico.
A lo largo del tiempo han ocurrido hechos que marcaron la historia del cine. Esto es El Retrovisor Cinematográfico.
Bueno, son las 3:19 de la tarde. Continuamos aquí en Minutos de Cine, en donde el séptimo arte no solo se ve, también se escucha. Y este es el objetivo de este bonito proyecto que estamos realizando aquí a través de Un Minuto Radio Soacha. Pues ya lo decíamos anteriormente, muchachos, y a toda nuestra audiencia, el día de hoy vamos a hablar de otro de esos grandes directores que tiene el séptimo arte, y estamos hablando del señor Quentin Tarantino el día de hoy. Hace 8 días hablamos de Stanley Kubrick, hablamos de pues todo su trayecto, de todo su trabajo, de las películas más representativas, y hoy vamos a hacer lo mismo con el señor Quentin Tarantino. Entonces, Paola, hoy sí ya que está mejorcita, vamos a arrancar, vamos a dar un abrebocas de quién fue el señor Quentin Tarantino.
Bueno, Miguel, claro que sí. Mira, bueno, el señor Quentin Tarantino, actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Adicionalmente también panadero. Como
la ya, pues.
Exacto.
Pero el pan no le dio,
le dio el cine.
Exacto, le fue mejor.
Sí, así es. Nació el 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee.
Knoxville.
Bueno, no soy muy buena en el inglés.
Bueno, pero ahí vamos aprendiendo,
exacto,
¿no? Que esa es la idea.
Sus cargos ocupados: presidente del jurado del Festival de Cannes. El año de debut de este señor, 1987. Su género independiente. Las obras más notables, fue Pulp Fiction. Y miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Premios históricos, ha tenido varios reconocimientos como
oigan, demasiados, ¿no? Demasiados premios ha tenido este director, y cabe resaltar, ¿no?, que ha sido nominado también en los premios Oscar, que más adelante les vamos a decir en qué categorías y con qué películas, pero es uno de los que yo he visto y tiene demasiados reconocimientos gracias a ese trabajo. Y si nosotros hablamos, pues sí hay infinidad de películas, pero digamos que las más representativas, me atrevo a decir, y ya lo vamos a decir más adelante, son como unas 8.
Sí, así es, entre los Oscar, los Globos de Oro, entre otros.
Y eso es mucho para un director, déjame decir, Miguel, porque que un director tenga 8 películas reconocidas ya es un trabajo notable para cualquier director, cualquier cineasta.
Exactamente, y lo importante yo pienso que es ese reconocimiento, ¿no? Porque ya lo decíamos también, así como el cine colombiano requiere de mucho tiempo, de mucho dinero, y aunque aquí no haya una, ¿cómo se dice esto? Una, no sé, se me fue la palabra.
¿Industria?
Industria del cine, sí señor, muchísimas gracias. En Estados Unidos también es complicado, eso no es solamente como dirían por ahí, soplar y hacer botellas, ¿no? Un dicho muy peculiar.
Claro que sí.
Entonces, eso, de eso se trata el programa el día de hoy.
Sí, porque más adelante también hablaremos de cómo tuvo que recibir ayuda para grabar una de sus películas.
Exactamente, entonces ese es el abrebocas que tenemos acá para ustedes, correspondiente pues al señor Quentin Tarantino. El día de hoy es de quien vamos a, sobre quién vamos a desarrollar nuestro programa el día de hoy. Pues lo decían ustedes, nació en Knoxville, Tennessee el 27 de mayo de 1963, el señor ya tiene 54 años, pues director, guionista y actor estadounidense. Lo que me parece interesante es que el señor, aparte de dirigir, también actúa en sus propias películas.
Sí, señor.
Eso me parece interesante. Pero contémosle a la audiencia, Juan, ¿cómo fue esos inicios, esos primeros años de este gran director y actor estadounidense?
Pues él nació en Knoxville, Tennessee, en el año 1963. Actor, músico amateur, nacido en Queens, era el papá, Tony Tarantino, y Connie McHugh, una enfermera, que era su madre. Él tiene ascendencia italiana, debido a esto, pues, el apellido, ¿no?, Tarantino, la ascendencia italiana es de la parte de Palermo, y pues, él ha afirmado que tiene ascendencia Cherokee, es como una raza de la parte de Italia muy antigua.
Sí.
Entonces, el nombre de Tarantino hace referencia a un personaje de una serie de televisión, el herrero mestizo Quint, interpretado por Burt Reynolds en Gunsmoke. Entonces, sus primeros años empezó a grabar en los años de los 90. Su primera producción fue en el 87, pero como tal se considera uno de los maestros para hacer películas no lineales. Sus historias no son lineales y siempre se ha caracterizado por eso, por dar películas que hay muchas historias en una sola. Entonces, la estetización de la violencia, las influencias estilísticas del Greenhouse, el Kung Fu y el Spaghetti Western hacen parte de lo que es y son las películas de Quentin Tarantino.
Así es, también recordemos que empezó a escribir junto a Baray y otros amigos. Pasó varios frustrantes años escribiendo e intentando poner en marcha dos guiones que pretendían ser su debut como director. Sí. Entonces, en parte como consecuencia de lo difícil que resultaba poder hacer película de verdad, para un escritor desconocido como director, escribió en 1991 Reservoir Dogs,
esa era la que yo les decía, que es, inclusive esa canción me gusta mucho, y me acuerdo y lo voy a tener siempre en mi mente, a ese trabajo que tuvimos que hacer para el profesor Fu, porque él en como a mitad de segundo corte más o menos, él lo pone a uno a hacer un remake de una escena.
Ah, sí, entonces, todos la hicimos.
A mí me tocó de esta película, Reservoir Dogs. Pues con la intención de que fuera un proyecto más minimalista que pueda, bueno, que se pueda imaginar. La historia es de un atraco a mano armada en el que el robo tiene lugar fuera de la pantalla. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea y la película, aunque se desarrolla la mayoría en un garaje, tiene escenas bastante fuertes, ¿no? Bastante peculiares, y de eso se trata, pues, estos proyectos, ya lo decían ustedes, de este director independiente. De alguna manera. Entonces, también tenemos, ¿no? Vamos a hablar más adelante de esas películas más representativas. Tenemos el tráiler y les anticipamos a todos ustedes que nos escuchan en este momento a través de nuestra aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha, disponible en las tiendas de Android y Apple, y también a través de www.uniminutoradio.com/soacha, que vamos a mantener de alguna manera el audio limpio, por ende los trailers que vamos a presentarles a ustedes más adelante están en inglés, pero pues obviamente les vamos a decir de qué se trata la película antes de colocar el trailer, porque pues de eso se trata este programa, ¿no?
Sí, así es, Miguel, para que todos estén súper conectados con nosotros e informándose de este gran productor el día de hoy.
Exactamente, escuchamos en este momento de fondo a la señora Celine Dion con su canción My Heart Will Go On, canción importantísima en una de las películas de otro director que más adelante vamos a hablar, ese señor Steven Spielberg, si no estoy mal, ustedes me corrigen, si él fue el director, ya vamos a mirar, y vamos a una pequeña pausa musical aquí en Minutos de Cine, ya continuamos con más información del señor Quentin Tarantino.
In a world made of steel, made
3:28 de la tarde, nosotros continuamos aquí en Minutos de Cine. Y a todos ustedes les comento, ya después de hacer una breve discusión aquí con mis compañeros en la mesa de trabajo, el director, que también lo vamos a tener acá, Juan y Paola, es el señor James Cameron, el director de Titanic.
James Cameron, sí, otro, ¿cómo se nos pudo olvidar, Dios mío?
Otro de los magnates del séptimo arte, ¿no? Una de las películas que he esperado desde el 2010, si no estoy mal, es Avatar. ¿Ustedes vieron Avatar?
Uy. Sí, yo sí la vi.
Y por eso, y no fuimos los únicos, porque es que esa película, antes de ser estrenada, se grabó, se tenía la historia hace mucho tiempo, sino que el director esperó que la... como que la ciencia, la parte de los efectos visuales y eso avanzar un poco más, porque esta película tiene mucho de esto, ¿no? Efectos efectos espectaculares, y entonces el director lo que hizo fue guardarse la película para cuando estuviera todo este boom de la tecnología bien puesto y hacer una película que todos la conocen, que fue, mejor dicho, espectacular.
Exactamente, y recordemos que este año, no sé si fue en enero, ya estoy hablando otra vez así puertoliqueño, no sé por qué, y es en este programa, se dio a conocer que James Cameron ya había firmado 5 películas más de Avatar, o sea, ya está el guión, ya está todo listo. Entonces por eso soy uno de los que espera con ansias la segunda parte de Avatar.
Tenemos Avatar hasta para cuando seamos viejitos.
Exactamente.
Cuando nuestro
Minutos
hijo sea
de
grande.
Cine de temporada 18, Avatar.
Temporada como 20, yo creo que alcanzamos a tener nosotros acá. Bueno, continuando entonces con el señor Quentin Tarantino, vamos a hablar de cuáles fueron esas influencias y cuáles fue pues ese estilo, ¿no? ¿Por qué él maneja este tipo de línea en todas sus películas?
Pues Tarantino ha creado un estilo propio y único, que combina los estilos de sus géneros favoritos, haciendo de él uno de los más puros de los auteurs recientes. Él expresa que en sus películas, exactamente de su punto de vista, por ejemplo, en Kill Bill, combinó el estilo de las películas del Kung Fu de Sonny Chiba y los Spaghetti Western de Sergio Leone. Tarantino es el primero en decir que está fuertemente inspirado en la trama y en el estilo por sus películas favoritas, y logra rendir homenaje a estas. Pero aún así, sus películas tienen un toque único y propio. La música también es una parte muy importante de su estilo de filmación y ha sido reconocido por ello con el premio Music al Film en los Critics' Choice Awards en 2011.
Exactamente. Entonces ahí está toda la información de este señor. Y de alguna manera, ¿no? Son ellos arraigan muchas cosas de su entorno, de su infancia. Y de ahí es donde nace también toda esa influencia.
Exactamente, Miguel, y pues también tenemos que entender que la violencia hace parte de casi, si no todas, las películas de Quentin Tarantino, ¿no?
Exactamente, venga, ahí escuchamos a ustedes. Ah, ya lo dijimos, ¿no? Ya el señor Juan nos hizo saber que le gusta Grease, pero no High School Musical ni nada de eso por el estilo. Entonces, estamos escuchando en este momento una canción de la banda sonora de Grease. Se llama Summer Nights, una película bastante representativa de esta película, también ganadora de muchos premios. Pero venga, yo sí quiero contarles algo. Bueno, vamos a arrancar entonces con información de las películas más representativas de este gran director. De ese gran director y de todo lo que él ha traído a lo largo de la historia y le ha aportado, ¿no? A lo que tiene que ver al séptimo arte. Entonces, por ejemplo, arrancamos, ¿qué les parece? Ya lo decíamos, la película Reservoir Dogs.
Reservoir Dogs me parece genial, Miguel. No la he visto, pero parece que tú tienes la buena información de esa película.
Exactamente. Entonces, yo les comento lo siguiente. Pues fue la primera película que consiguió dirigir el realizador de Knoxville. Contaba con un presupuesto bastante mínimo, pues de hecho Harvey Keitel fue fundamental para poder firmarla, ejerciendo de coproductor y ayudando a Tarantino a obtener la mayor cantidad de dinero posible. En ese entonces, pues este director era joven con mucha cinefilia, que había devorado miles de películas mientras trabajaba en un videoclub y sabía mucho de historias, aparte de tener imaginación desbordante, pero no lo conocía nadie y pues de alguna manera nadie apostaba por él, ¿no? Y eso es de alguna manera la frase típica, o no sé, típica, sino importante y característica de actores y directores. Al comienzo nadie creía en ellos.
Es que eso pasa, Miguel, con las personas que son y terminan haciendo algo magnífico, ¿no? Entonces quiero resaltar pues de este director que en poco tiempo, porque la verdad es que es poco tiempo el cual ha tenido para hacer sus películas, hizo de su estilo y sus películas algo tan original que fue muy reconocido no solo por la academia sino por nosotros mismos. Yo creo que Quentin Tarantino es uno de los directores más reconocidos por toda la gente. Al menos una película nos hemos visto de este director.
Sí, así es. También recordar lo que ya hemos mencionado anteriormente, que como lo dice Juan, para tener 54 años y ya tener bastantes premios es algo por resaltar, y no todo el mundo lo ha conseguido en toda una carrera artística.
Exactamente, pues el presupuesto inicial que Quentin tenía para esta película era de $30,000, o sea, imaginémonos cuánto era en ese entonces. Estamos hablando del año de 1992, el estreno pudo haber sido, ya vamos a verificar, un año yo le pondría.
Pero para hacer una película sí es muy poco dinero, ¿cierto?
Sí, claro.
Y en ese entonces, ¿no? Para ese entonces, pues casi, bueno, en fin. Gracias a Keynet, el dinero aumentó hasta $1.5 billones. Entonces, de ahí sale el presupuesto, ya lo decíamos, pues nadie creía en el talento de este director. Y empieza ya él a formar, digámoslo, como su equipo de trabajo. Y arranca con la película Depósito de Perros, sería en español esta película. Entonces vamos a escuchar el tráiler, recordémosle a toda nuestra audiencia que está, pues obviamente en inglés, y ya a continuación vamos a continuar dándoles a ustedes el contexto en el que se desarrolla esta película.
Mr. Pink.
Who cares what your name is?
Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool sounding name.
Let's go to work.
Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right.
What happens if the manager won't give you the diamonds?
Cut off one of his fingers. The little one.
I'm so scared in case I fall off the chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs.
If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive.
It's so hard to keep the smile from my face. I'm all over the place.
You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional.
And your family off the planet. Slap you on the back and say,
George, what have you been doing 10 years? Thinking that's some stupid mother. Ain't no choice at all.
Bam.
Bam. Bam, 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 bam.
You're under arrest, sugar.
Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs.
Hey, Joe, want me to shoot this guy?
Y 37 de la tarde, continuamos acá en Minutos de Cine, y ahí está entonces el tráiler de la película Reservoir Dogs del año de 1992. Pero contémosle a nuestra audiencia, Paola y Juan, que de alguna manera, qué características serían de esta película. Pues recordemos que los tráilers los estamos presentando en inglés por mantener obviamente la calidad del audio, ¿no?
Pues un datos importantes de la película Reservoir Dogs es que, según estudiosos que las han contado, la palabra fuck, que pues es una grosería,
sí, señor,
¿cierto? Sale en la película unas 250 veces aproximadamente, y aunque eso sería habitual en otras cintas de Tarantino, aquí fue la primera vez que llamó la atención como en cualquier película, ¿cierto? Entonces pues también tiene secuencias míticas, que en este film hay muchas, pero hay que elegir que vamos a tomar como ejemplo la famosa del corte de la oreja del policía ante el loco señor Rubio, en donde pues, como lo acabo de decir, le cortan la oreja pues a un policía.
Esa fue la escena que a mí me tocó hacer, y a mí me tocó hacer el papel del policía.
Inclusive menos mal,
para poderla, para poder recrear esa escena, tuvimos que hacer la oreja en plastilina. Entonces ahí está, por eso me acuerda tanto esa canción a esa materia del profesor Fu. ¿Qué otra película, Paola y Juan, tenemos del señor Quentin Tarantino?
Bueno, Miguel, tenemos Pulp Fiction en 1994. ¿Qué puedo decir yo? La más perfecta que haya tenido Quentin Tarantino, pues fue esta película con un elenco inolvidable y perfecto que con cada uno de sus personajes permitió conseguir grandes actores como John Travolta y unió a Bruce Willis, Samuel Jackson, entre otros, y muchos otros más que hicieron este film. Multipremiado, se llevó aquel año el premio Oscar al mejor guion original y el Globo de Oro, entre muchos otros galardones.
Exactamente, entonces vamos a escuchar el tráiler oficial de la película Pulp Fiction y ya continuamos con más información de esta película.
Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or. The best picture of the Cannes Film Festival.
Come on, let's get in character.
I'm so interested in Big Man's wife.
Well, he's going out of town, Florida, and he asked me if I take care of her while he's gone.
Take care?
No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely.
Girl. You see, this is a moral test of oneself.
I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. I love you so
much, can't count on. Whether or not you can maintain loyalty.
Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts. It never helps. In the fifth, your ass goes down.
I have to say, playing matches, you get burned.
We should have shotguns for this kind of deal.
We're in a lot of danger, aren't we?
I'm prepared to scour the earth for that moment.
Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
Get down, get down.
You got a corpse in a car, minus a head in a garage. Take me to it.
Don't you hate that?
Hate what?
Uncomfortable silences.
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis.
Looking at something, friend? Ain't my friend looking.
Die, you mother!
A new film directed by Quentin Tarantino.
Tres y 42 de la tarde, continuamos acá en Minutos de Cine. ¿Qué les pareció el tráiler o qué alcanzan a percibir con ese tráiler ahí?
Tengo que decir, Miguel, que yo no he visto el tráiler, he visto la película, pero solo con escuchar uno se da cuenta que la película tiene una cantidad de cosas que al verlas te vas a fascinar desde haberla visto.
Exactamente, entonces, ¿qué más información, Juan, tenemos acerca de esta, o Paola, de esta película del año de 1994?
Bueno, pues el papel de Vincent Vega era, según Tarantino, el hermano de Vic Vega, señor Rubio, en la película que hablábamos anteriormente. Y Tarantino siempre tuvo en su cabeza hacer una historia de estos dos gángsters. El presupuesto ascendía a 8 millones de dólares, de los cuales 5 fueron necesarios para pagar a los actores. Y la recaudación ascendió a casi 214 millones de dólares, todo un hit en los grandes que fue alabado incluso en Cannes. Y encima ganador de la prestigiosa Palma de Oro.
O sea que a la película le fue absolutamente bien, ¿no? O sea, invirtieron 8 millones de dólares y recaudaron 214 millones de dólares.
Exactamente.
Eso también es otra cosa, ¿no? Importante mencionar y resaltar que independientemente del presupuesto, obviamente lo que busca el director y para que su película de alguna manera se consagre como importante eso aplica también es en la recaudación en los teatros. Si no, pues la película obviamente no funciona y por ende no tendría una secuela si se quisiera realizar. Por otra parte, también hablamos de la película Jackie Brown, película del año de 1997.
Consagrado como el director y con la libertad absoluta para hacer el proyecto que quisiera y con la gente que quisiera, Tarantino se lanzó a una nueva historia de atracos y matoneos que no tuvo la suerte merecida. Entre todas sus ideas, optó por adaptar una historia de Elmore Leonard a partir de la novela Rum Punch. Infravalorada la película, que todo el mundo esperaba una película que sirviera como Pulp Fiction 2, cosa imposible por otra parte, mucho menos sangrienta, más sobria y clásica y con diálogos buenos, pero menos ácidos y agudos. Jackie Brown es muy buena película que se lastró por tener una referencia muy elevada en la cinta anterior del realizador.
Exactamente, entonces vamos con el tráiler oficial de Jackie Brown y ya venimos con más información.
Pam Grier is
Jackie Brown.
Pam Grier is
Jackie Brown.
Pamela Grier is
Jackie Brown.
Here we go.
If you have the chance to walk off with $500,000, would you take it?
Yeah.
I never met a girl who makes me feel the way that you do.
You're all right.
Whenever I'm asked who makes my...
Who's that?
That's Bowman.
Who's Bowman?
My employee I had to let go.
Look out, baby, cause here I come. And I'm bringing you a lot.
When'd you get out of jail?
4 days ago.
For what?
Bank robbery.
Well, I'm impressed.
Ever been tempted?
AK-47. When you absolutely, positively got to kill every mother in the room, except no substitutes.
Tres y 46 minutos de la tarde y continuamos aquí en Minutos de Cine. Estábamos hablando entonces de Jackie Brown, ¿no? Otra película representativa y característica del señor Quentin Tarantino. Pero digámosle a nuestra audiencia, ¿qué más información hay sobre esta película? ¿Cómo se desarrolló? No sé, vamos a mirar si hay información, porque en las anteriores hemos hablado del presupuesto, ¿no? Y de la recaudación en taquilla. Entonces, ¿qué más información encontramos de esta película?
Pues de esta podemos destacar la participación de nuevo del actor Samuel Jackson, uno de los actores más importantes en las películas de Tarantino. Jackson hace de un narcotraficante y junto con la ayuda de Robert De Niro hacen una secuencia que es inolvidable. Entonces, hay varias, pero como casi siempre en los filmes de Tarantino, podría ser la del centro de cambio de bolsas, en el centro comercial con varios personajes. Elegimos la de Bridget Fonda sacando de sus casillas a De Niro. Por supuesto, hay otras, que el maletero con Viamut dentro o en el centro comercial sexual Bridget Fonda y De Niro, por ejemplo, pero en el centro comercial Tarantino hacía un elevado homenaje al salto temporal de narración a la de Kubrick en Atraco Perfecto.
Exactamente, entonces ahí está la información acerca de esta película Jackie Brown, representativa e importante en la carrera de este director que hablamos el día de hoy aquí en Minutos de Cine. Pero venga, yo les pregunto a ustedes dos, y esta sí yo no la he visto, debo decirlo, Kill Bill.
Kill Bill es una peliculota, así de simple.
¿Y qué tal la primera y la segunda? Porque son dos partes las que hay.
Muy buenas, muy buenas. Pues se supone que es una chica a la que le hicieron la vida imposible y pues ella tomó venganza. Ahí les dejo porque pues no quiero decirles cómo es la película ni nada, sino para que se la vean. Es muy buena la película de Kill Bill, tal vez una de las más representativas también de el estilo de Tarantino.
Exactamente, entonces yo les cuento rápidamente que Kill Bill, en este caso la primera, es una película de acción y suspenso estadounidense. Ya lo dijimos, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Pues es la primera de dos películas que fueron lanzadas en cine en diferentes partes y en diferentes meses. La segunda, titulada Kill Bill Volumen 2, en este caso también fue dirigida por el señor Quentin Tarantino. Pues esta película originalmente programada para un estreno único, pero con una duración de más de 4 horas. ¿Usted se imagina una película de 4 horas?
Larguísima.
Pues para ser tan genial debe ser porque toda la cinta es muy buena y soportaron 4 horas viéndola.
Necesito verla para poder decir si en este caso la película, siendo de 4 horas, pues hubiera sido una opción viable, ¿no? Pues finalmente siendo separada en 2 volúmenes, ya lo decíamos, fue estrenada a finales del año 2003 y la película Kill Bill Volumen 2 fue lanzada a inicios del año 2004. Las dos películas fueron frecuentemente referenciadas como Kill Bill. La película está protagonizada por Uma Thurman y David Carradine, entre otros actores que se destacan también en esta película. Pues las dos siguen a un personaje inicialmente identificado como la novia, un antiguo miembro de un equipo de asesinos que busca venganza de sus ex colegas que masacraron a los miembros de su fiesta de bodas e intentaron matarla. Pues esta película es a menudo notada por un estilo de dirección y un homenaje a los géneros cinematográficos como las películas de artes marciales, que esas sí son muy representativas, las películas de samuráis, entre otras, ¿no? La película, no sé, usted me corregirá, Juan, ya que usted la vio, es muy sangrienta, mucha gente lo dice por eso.
Sí, es bastante sangrienta, no tanto como un estilo de Rambo, pero imagínate a una mujer con una katana es un sable samurái japonés, entonces ella con ese sable hace y deshace, corta piernas, corta brazos, y en una de las escenas más importantes, que es la última, donde mata a Lucy Liu, le quita parte de la cabeza. Entonces pues...
Ah, sí, esa escena sí la he visto por ahí, inclusive en memes en Facebook.
¿Sí? Exactamente, entonces sí es un poco sangrienta, pero es con todo el homenaje, como lo decías, hasta en la vestimenta de Uma Thurman para las películas de Bruce Lee.
Exacto, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar el tráiler de Kill Bill 1, vamos a hablar rápidamente de Kill Bill 2, escuchamos el tráiler y ya les dejamos entonces a ustedes, si no han visto la película, pues que nos comenten también en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Qué otras películas de este señor nos recomiendan ustedes para los siguientes programas? Entonces vamos con el tráiler oficial de Kill Bill 1.
Ceremony was attended by a few of her new friends. It was also unexpectedly attended by a few old friends.
He wiped out the whole wedding party execution style.
Give me a figure.
9 dead bodies, and we're talking the whole shebang.
Who's the bride?
How did you find me?
I'm the man.
That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
I suppose it's a little late for an apology, huh? You suppose correctly.
Oh,
Bueno, 3:54 de la tarde y continuamos aquí en Minutos de Cine. ¿Qué pasó, Paola?
Nada.
Aquí una discusión cinematográfica.
Exactamente. Bueno, continuamos entonces aquí hablando de las películas del señor Quentin Tarantino. Hablamos de Kill Bill 1, ahí está el tráiler, ya les dimos la pequeña sinopsis, una pequeña referencia. ¿Y cómo sigue, Juan, en este caso la segunda parte? Bueno, ya decíamos que era una película de 4 horas, la cual fue dividida en 2, pero ¿de qué trata específicamente la segunda parte?
Pues la segunda parte es como tal donde ella ya toma venganza. Entonces es una película de acción y suspenso estadounidense escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Es la segunda de 2 películas que fueron lanzadas en cines aparte de varios meses. La primera titulada Kill Bill Volumen 1, y pues la película fue originalmente programada con un estreno único, pero pues era muy extensa.
Exacto, Kill Bill 2
fue, exactamente. Kill Bill 2 fue lanzada a inicios del 2004. La película está protagonizada por Uma Thurman, David Carey, y las dos películas siguen a un personaje inicialmente identificado como la novia, un antiguo miembro de un equipo de asesinos que busca venganza de su ex colega que masacraron a los miembros en su fiesta de boda, pues ya lo dijiste tú. Entonces, el argumento de esta película, ¿cuál es? Es un flashback de la novia, Uma Thurman, visiblemente embarazada, y su novio Chris Nelson ensayan en su matrimonio. Bill, David Curry, su antiguo novio y el líder del Escuadrón de la Serpiente, asesinan y llegan inesperadamente y le desea su bien, y revela que la novia se ha retirado de su trabajo asesino y dejó a Bill para entregarle una mejor vida a su hija nonata. Entonces, pues, Uma Thurman, que hace el papel de la novia, toma venganza en esta película. Entonces es cuando ella se dirige a Japón, la película también está grabada en Japón, manda a hacer una espada katana a Hattori Hanzo, que es un es una persona que ha dejado de hacer espadas, pero ella le ruega, le suplica que le haga una espada porque ella tiene una sed de venganza insaciable, y se devuelve y mata a todos y cada uno del Escuadrón de la Serpiente, finalizando con Bill.
Vea, pues esa, ahí está, yo no sé, tocaría mirar en qué streaming se podría conseguir.
Yo creo que
la película
ya la consigues.
Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Continuando aquí en nuestro programa en Minutos de Cine, hoy hablando del señor Quentin Tarantino, también vamos a hablar de una película llamada Django, ¿no? Se escribe Django, pero se pronuncia Django.
Django.
Sí, señor. Entonces, en este caso, pues, de Django Desencadenado en España. Y de Django Sin Cadenas en Hispanoamérica es una película estadounidense de género western, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, interpretada pues por un amplio reparto y nada más y nada menos que por el señor Jamie Foxx y Leonardo DiCaprio. Pues esta película se estrenó en los cines en Estados Unidos en el año del 2012, exactamente el 25 de diciembre, y recibió diversos galardones como 2 premios Oscar y 2 Globos de Oro. También está la argumentación de la película... en este caso, de Django, Juan.
El argumento es que la historia se desarrolla en Texas en el año 1858, 3 años antes de estallar la guerra de secesión. Un dentista alemán y cazador de recompensas, el doctor King Schultz, Christopher Waltz, consigue liberar a Django, Jamie Foxx, un esclavo negro vendido a los hermanos Speke, James Remar y James Rousseau. Después de comprar a Django, Schultz se vale de él para encontrar a los criminales más buscados del sur, como a los 3 hermanos Brittle, antiguos esclavistas que oprimieron a Django, vivos o muertos, sobre los que pesan sendas recompensas. A cambio, Schultz ofrece a Django su libertad y le enseñará el oficio de caza recompensas, enseñándole a usar la pistola. Cabe resaltar que, después de hacerse con los hermanos Brittle, Django y Schultz son perseguidos por el Ku Klux Klan, que pasaba problemas debido a que, en lugar de túnicas, vestían bolsas en la cabeza, por lo que Django y Schultz les tendían una trampa metiéndoles dinamita en el letrero del carromato de Schultz. Y así es el argumento.
Exacto,
de esa película.
Exacto, muy buena. Yo no sé si ustedes ya vieron esa película.
Creo que es de las pocas que no me he visto de Tarantino.
Larga, es película como de 1 hora, casi 2 horas o más de 2 horas, bastante larga. A veces es compleja de entender en ciertas partes, en ciertos fragmentos de la película, pero es muy buena. Entonces vamos a escuchar el tráiler de esta película de Django y ya continuamos con otra película, y con esa finalizamos todo lo que tiene que ver el recorrido del séptimo arte, y es Bastardos sin Gloria.
You know what a bounty hunter is?
You kill people.
And they give you a reward?
Better they are, bigger the reward.
I'm looking for the Riddle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do.
They called my wife. They sold her. But I don't know who to.
Calvin Candy.
That's the repellent gentleman who owns her.
Broomhilda is my property. And I can choose to do with my property whatever I so desire.
Help me find the Riddle Brothers, and I'll take you to rescue your wife.
Let's get to it.
My name is Dr. King Schultz. This is my valet, Django.
Come on over. We got a safari going on that's a good bit of fun.
Why'd you dig him up?
Yeah, fortuitous turn of events brought Django and myself together.
Move it. Well, I've heard tell about you.
You got me curious.
I'm curious what makes you so curious.
Something up with these two. Them old boys done rode a lot of miles, went to a lot of trouble just to get that gal.
Hey, little troublemaker.
You silver-tongued devil, you.
They playing your ass for a fool.
I spent my whole life surrounded by black faces. I only had one question. Why don't they just rise up and kill the whites?
Who knows what could happen?
Y'all ain't gonna make it out alive.
Anyone bring any extra bags?
No, nobody brought an extra bag.
I'm just asking.
In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty.
What's your name?
Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent. Django!
Cuatro y uno de la tarde y continuamos aquí en Minutos de Cine. Ahí está, ¿no? Entonces, el tráiler oficial de esta película, una también de las más representativas de el señor Quentin Tarantino. Por otra parte, encontramos, bueno, vamos a finalizar, ¿no?, nuestra sección del retrovisor cinematográfico, hablando de otra película también muy representativa, que sería Inglourious Basterds o Bastardos sin Gloria. ¿Qué tenemos o qué información hay, Paola, de esta película?
Bueno, en cualquier caso, Malditos Bastardos rescató un gran papel de Brad Pitt, lanzó con honores el nombre de Christoph Waltz al mundo y una visión particular de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis eran perseguidos por un grupo de muy rocambolesco y atrevido liderado por Aldo Wright. Pero no contaba con las argucias de Hans Landa, verdadero personaje fundamental de esta película y que salva todo el conglomerado tarantinesco de este experimento bélico.
Entonces, el papel de Christopher Waltz es de Oscar y lo ganó. Otros grandes como Michael Fassbender, Eli Riott, Diane Kruger, Melanie Laurent y Daniel Brühl también parecían por allí. Entonces, curiosidades, por ejemplo, que Tarantino se inspira en el film de 1978, que fue bastante sobrio y modesto, de Enzo G. Castellari, titulado Aquel Maldito Tren Blindado, en inglés, que fue titulada como The Inglourious Basterds. Entonces, cuentan que Tarantino, para ajustar bien las 5 semanas de rodaje, prohibía al equipo técnico y artístico descansos largos como las siestas. Entonces, pues imagínense lo difícil también que es trabajar con Tarantino y además con un elenco tan grandioso como el que tuvo esta película, que fue estrenada en el año 2009.
Exactamente, entonces ahí está la información. Bueno, ya después o en nuestro siguiente programa vamos a hablar y a presentarles el tráiler de Bastardos sin Gloria. Entonces, con esta información y con esta pequeña sinopsis, finalizamos nuestra sección del retrovisor cinematográfico y vamos en este momento con la sección de El Recomendado, para que usted arme su parche, amigo, su combo, aliste el bolsillo. Recuerde que los martes, todos los miércoles, perdón, es a mitad de precio cualquiera de los teatros a nivel nacional. y se entere de qué películas están en cartelera en este momento, cuáles se estrenaron el día de hoy, 27 de abril, ya última semana de este mes, y cuál es la película recomendada para el día de hoy.
¿Sabes de actualidad cinematográfica?
¿Es algo veloz?
No.
¿Vive en las altiplanicies de África?
Directores, productores, actores y equipo de producción.
And the Oscar goes to...
Hoy, en Minutos de Cine, traemos El Recomendado.
Y 6 de la tarde continuamos acá en Minutos de Cine. Yo siempre los sorprendo a ustedes allá debatiendo, muchachos.
Sí.
Claro, hay que ponerse de acuerdo porque los oyentes tienen que tener la mejor información.
Exactamente. Si les digo a ustedes, les hablo de Kung Fu, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
Un panda gordito y lindo.
Sí.
Sí, señor. Pues en este momento, muchachos, estamos escuchando el soundtrack de la película Kung Fu Panda 2, película estrenada en el año 2011. Pues es una película de animación, ya lo decíamos anteriormente, dirigida por Jennifer June Nilsson, y pues esta en este caso sería la secuela de la película estrenada con el mismo nombre, Kung Fu Panda, del año 2008, y con la mayoría del elenco de voces original retomando sus papeles junto con algunos personajes nuevos. Esta película se estrenó el viernes 27 de mayo del año 2011 y originalmente iba a ser denominada Kung Fu Panda 2 Pandemonium.
Pandemonium.
Pandemonium, sí.
¿Qué
señor
significará eso? Eso tiene algún significado en latín,
vamos,
¿no?
Yo creo que sí, espérame, ya vamos a mirar como... qué significa. Claro que es, creo que lo he escuchado en la película.
Yo lo he escuchado, pero como en mitología griega.
El
como,
Pandemonium.
¿No?
Yo no he escuchado.
También podría
eso
ser Pandemonium. Dice aquí una serie, dices una serie de televisión. Pero entonces espéreme, vamos a mirar. Y más adelante les confirmamos así qué es el Pandemonium. Pero bueno, esta película entonces es la secuela, ya lo decíamos, y la voz principal, en este caso la voz de Po, es protagonizada por Jack Black. ¿Qué tal ustedes para la comedia de este señor?
Ah, es buenísimo. Jack Black es, yo creo que uno de los mejores de la comedia estadounidense, ¿no?
Exactamente. Entonces escuchamos esta banda sonora que fue nominada a varios premios Oscar en la categoría Mejor Película Animada, y vamos a hablar de qué películas se encuentran en cartelera el día de hoy y cuáles se estrenaron. En este caso arrancamos con Cinemark.
Bueno, Miguel, te comento a ti y a toda nuestra audiencia que en Cinemark se estrenó hoy En Dónde Están los Ladrones y La Leyenda del Chupacabras. Adicionalmente, pues ya las películas que se encuentran en cartelera son Nacidos en China, Nunca Digas Su Nombre,
de terror, ¿no?
Sí, así es. Y pues yo creo que la que todos no han dejado de ver, y si, mejor dicho, la más esperada, Rápidos y Furiosos 8, La Cabaña en español. Recordemos que las que estoy mencionando todas están en español para toda la familia y algunas tienen ciertas recomendaciones. Y para niños tenemos Los Pitufos en la Aldea Perdida.
Exactamente, estas son las que se encuentran en Cinemark. Venga, yo les cuento algo y estoy realmente impresionado. El día de ayer estuve en el teatro del centro comercial aquí cerca de la universidad. Fui a ver la película La Puerta del Guerrero. La Puerta del Guerrero, que fue nuestra película recomendada hace 8 días. Sí. Y por ende, en este momento estamos viendo la página de Cinemark y ya la película no está. O sea, solamente duró 8 días en cartelera. Sabrá, no, más adelante sabremos si fue por de recaudo o por qué fue que la quitaron de este teatro, ¿no? También se encuentra, para que usted desea ir con su familia, sus amigos o sus hijos, Jefe en Pañales. Una película también recomendada. La Cabaña, una película cristiana. Ha sido denominada como una película cristiana. Y también Rápidos y Furiosos 8, que aún sigue en cartelera. Juan, cuéntenos qué películas están en este caso entonces en Cine Colombia. ¿Cuáles están y cuáles son las de estreno el día de hoy?
El día de hoy se estrenó dos películas. Una de ellas fue Nuestra Hermana Pequeña. Es para todo el público. Otra que se llama Un Saco de Canicas, que pues también es para todo el público. Y adicionalmente a ello, también hay otras películas como Un Momento de Amor, Niebla en Agosto o Un Hombre Llamado Up. Todas películas recomendadas, dobladas totalmente al español, que pueden ver en las carteleras y en los principales teatros de Cine Colombia.
Exactamente. Digamos entonces rápidamente, Juan, aquí usted ayúdeme, porque la cartelera es bastante grande, ¿no? La que tiene Cine Colombia. Exacto, Miguel. Entonces volvemos y decimos Rápidos y Furiosos 8, ¿Dónde están los ladrones? Jefe en Pañales, Los Pitufos, La Aldea Perdida, La Cabaña también se encuentra en Cine Colombia, Niebla en Agosto, La Leyenda del Chupacabras, que se estrenó el día de hoy, aún continúa en cartelera La Bella y la Bestia versión Sinalong, Nunca Diga Su Nombre, El Transportador 2.
También está Trainspotting, que es la parte 2 de lo que fue hace 20 años la película La 1.
Es que El Transportador, me dispensan ahí.
Qué pena, no te preocupes, Miguel. También está El Silencio, El Ciudadano Ilustre. También se encuentra Coconut Hero, otra película que se llama David, que también es para todo el público. Yogo de Damas, que me imagino que por el nombre es Juego de Damas, ¿no? Sí. Está Keeper, está otra película que se llama Ricky. Y adicional también está Mevie a Escourguet.
Es francesa. Mevie a Escourguet.
Y sí, es animada, entonces pues para los niños. Me imagino que está doblada, ¿no, Miguel? ¿O?
Sí, sí, por lo general estas películas vienen dobladas al español, pues obviamente es para todo tipo de público. Entonces la invitación está abierta para que usted se acerque a cualquiera de los teatros acá a nivel nacional, ¿no? Tenemos muchísimas películas que se nos quedan por fuera, porque muchísimas, pero pues el tiempo en radio, diría por ahí una famosísima celebridad, Angie Torres, el tiempo en radio es corto.
Entonces, pero sustancioso.
Sí, señor. Entonces, finalmente, una de las películas que también llevo esperando por mucho tiempo es Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Esta es la película recomendada para el día de hoy. Entonces, pues es una película ambientada en el nuevo contexto sonoro de Awesome Mixtape 2. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 de Marvel continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Los guardianes deberán luchar para mantener, en este caso, unida a su familia mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados en esta película, y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes, a medida del universo cinematográfico. Entonces los dejamos con el tráiler oficial de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y ya continuamos con más información aquí en Minutos de Cine.
Of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said.
I am Groot.
No! Now, that's the button that will kill everyone. Try again.
I am Groot.
Mm-hmm.
I am Groot.
Uh-huh.
I'm Groot.
No!
Showtime, a-holes!
Over the death button.
Nobody has any tape.
Not a single person has tape.
You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you.
I have to do everything.
You are wasting a lot of time.
That's a really bad sign.
If I touch someone, I can feel their feelings.
You feel love.
Yeah, I guess, yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody.
No, sexual love.
No, no, I don't.
For her.
No.
She just told everyone your deepest, darkest secret.
Dude, come on. I think you're overreacting a little bit.
You must be so embarrassed. Do me, do me, do me.
Cuatro y 15 de la tarde, continuamos acá en Minutos de Cine, ya finalizando nuestro programa del día de hoy, 27 de abril del año 2017. Pues ahí estaba el tráiler entonces de nuestro recomendado. No me había fijado que estaba en inglés, pero pues la idea es que si usted vio la primera parte, a mí me pareció interesante, muy buenos efectos, vestuario, bueno, todo lo que tiene que ver esto, ¿no? Estas películas, esperemos a los premios Oscar del año entrante a ver si esta alcanza a ser nominada en alguna de todas esas categorías de esa ceremonia de más de 2 horas, ¿no? Que duran los premios Oscar.
Pues yo creo que sí. El tráiler, la verdad, me hizo hasta reír, ¿no? Partes que de verdad no me he visto la primera parte, pero ya me dieron ganas de ver la primera porque con este tráiler, de verdad, este tráiler me hizo reír mucho.
Entonces, es muy buena, recomendadísima totalmente. Y para los que les gustan las películas de Marvel, porque eso también es de gustos, recomendadísima, ¿no? Entonces, pues con este recomendado, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, finalizamos nuestro programa el día de hoy, agradeciéndole pues a todos ustedes por habernos acompañado, por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden rápidamente nuestro fanpage en Facebook, Uniminuto Radio Soacha, Twitter, @UMD Radio Soacha, puede escribirnos. Recuerde compartir nuestros contenidos a través del portal www.uniminutoradio.com/Soacha. Y me despido de ustedes dos, compañeros, el día de hoy, enviándole nuevamente saludos a Karen Mojica y a Valentina Ramírez, que no nos pudieron acompañar el día de hoy por cuestiones personales. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos escuchamos puntualitos a las 3 de la tarde el próximo jueves, ya comenzando mes.
Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos dentro de 8 días acá en Minutos de Cine para que estén informados todos sobre el séptimo arte.
Sí, señora. Y me despido también de Juan Rubio. Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo 3 ya de mayo.
4.
4 de mayo. Bueno, 4 de mayo, perdón.
Muchas gracias, Miguel, a toda nuestra audiencia, y recuerden que el próximo mayo, que ya se viene, empiécelo con nosotros. Con nosotros el próximo jueves, que ya es mayo, vamos a tener la mejor información de la actualidad cinematográfica.
Sí, señor. Le enviamos también un saludo al profesor Alexander Díaz, más conocido como el Diablo Fu. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿Al profe? ¿A cuál profe?
Es que él es muy buen profe y se hace coger cariño.
Ay,
le enviamos entonces saludos al profesor Fu. Y de esta manera me despido de ustedes, quienes habló Miguel Castro. Nos escuchamos dentro de 8 días con más información, en este caso de los directores más destacados e importantes del séptimo arte. Los dejamos con Stalking the Mirror with You, de la película Reservoir Dogs, y nos escuchamos dentro de 8 días. Feliz resto de tarde.
Esto fue Minutos de Cine, donde compartimos la pasión por el séptimo arte. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. En Uniminuto, Radio Soacha.